Es la hora 19:05. Esa cortina ya anuncia que estamos en comunicación con Sebastián Salgado, que está allí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos y para todo el equipo ahí en Zapala.
Bueno, aquí con las repercusiones de este acto de represión que hubo aquí muy cerquita de Zapala, en, como dicen los mapuches, en Furilovche, en Villa Mascardi, y todas esas repercusiones, ¿no? De una noticia que se intenta esconder ahora, ¿no? Como que ahora hay otra cosa, ¿no?
Y... Sí, ayer, bueno, vimos, ¿no? Toda la virulencia de los medios corporativos con la estigmatización de esas familias, con esos rasgos xenófobos y racistas que lamentablemente existen en una parte importante de la población argentina, que intentaban justificar lo injustificable, ¿no? Hemos seguido, te imaginarás, esa noticia de cerca.
Sí, claro.
Desde aquí, y nos impacta por muchas cosas. En una primera instancia y en un marco político, porque me parece increíble que haya sido la propia Patricia Bullrich la que fue, hablando así como en idioma de barrio, a pudrir la situación, que había estado ahí dos días antes, generando presión, evidentemente, para que se dé ese desalojo. Y el gobierno argentino, que se supone que debería ir en otra corriente política, que nos tiene acostumbrados ya con este presidente que dice que los argentinos bajaron de los barcos. Evidentemente, si no bajaron de los barcos, para el presidente no deben ser argentinos. Y en ese sentido, va haciendo sentido, ¿no? Este nivel de asedio y represión contra familias que, en definitiva, buscan un lugar donde vivir. Esas concepciones de pseudo-mapuches que han estado diciendo, ¿no? Como si de alguna manera buscaran alguna especie de trazabilidad sanguínea, si se quiere, o algo por el estilo, como denostando, ¿no? Incluso a familias que se reconocen mapuches y que han vivido en ambientes urbanos, en muchos casos, y que después van, ¿no?, en busca de sus raíces, del reencuentro con su gente, con su tierra, y que, bueno, sabemos que desde lo que fue la campaña al desierto para aquí, bueno, el asedio de nuestros pueblos originarios por parte del propio Estado argentino, de todos los signos políticos, ha sido una constante, y es algo que ha distinguido de manera muy lamentable a Argentina de otros países latinoamericanos, porque se supone que después de la etapa de independencia, ¿no?, donde los españoles asediaron, asesinaron y cometieron esos genocidios que duraron 500 años, los pueblos independizados ya iban a tener otra concepción de lo que eran sus raíces históricas americanas. Y lamentablemente, bueno, vemos hoy, más de 200 años después de nuestra independencia, que esa concepción eurocentrista y racista sigue tan presente. Y sobre todo en la Patagonia, porque si existe un problema en la Patagonia, no está vinculado con nuestros pueblos originarios busquen un lugar para vivir, sino que justamente son esos latifundistas extranjeros, los Lewis, los Benetton, que vulnerando, ¿no?, todas las leyes, compraron miles y miles de hectáreas a precios absolutamente ridículos, en situaciones sumamente ventajosas, y que después utilizan a las propias fuerzas de seguridad argentinos como si fueran prácticamente su seguridad privada. Sabemos que en Villa Mascardi fueron detenidas mujeres embarazadas, algunas con un estado de gravidez ya muy avanzado, que los chiquitos que estaban con ellas por temor se fueron a esconder al bosque y que ahí estuvieron solitos durante muchas horas. Y después la Fuerza de Seguridad Argentina diciendo que habían capturado a los menores. Yo creo que falta, para empezar, una gran sensibilidad por parte de nuestras autoridades, pero también de una franja importantísima de la sociedad argentina que evidentemente no está entendiendo, ¿no? Porque cuando hay réditos políticos, acá donde yo estoy viviendo, en Los Hornos, que es un barrio de la periferia de la capital de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, existe la toma de tierras más grande del país. La toma de tierras más grande del país. Pero claro, si a esa gente, como son miles y miles, después les ayudan a afincarse en ese lugar, los empadronan, y eso puede llegar a hacer cambiar una ecuación electoral de alguna manera, ah, bueno, para eso sí hay toda la tensión. Y lo digo en buena hora porque son mis vecinos, ¿no? Ahora, cuando son los latifundistas extranjeros los que mandan a decir quién puede estar en la Patagonia y quién no, bueno, evidentemente el gobierno de Alberto Fernández es simplemente un eslabón más que se deja llevar incluso por los dichos de la propia Patricia Bullrich. Recordemos que ahí es el lugar donde mataron a este chico,
Rafa Nahuel.
Nahuel. Sí. En el 2017. Entonces, bueno, ese lugar de alguna manera marca, ¿no? Una historia que nos debería tocar, porque en definitiva mataron por la espalda las fuerzas de Patricia Bullrich, desde mi perspectiva, a un pibe argentino, que se reconozcan mapuches de cualquier cultura, o sea, para mí no deja de ser un pibe argentino. Y de alguna manera tiene cierta similitud con cosas que pasan también aquí en el contexto urbano, donde estas situaciones de racismo son tan fuertes, ¿no? Así que bueno, le estamos dando seguimiento, creemos que vale la pena investigar bien qué es lo que está pasando. Te comento, Lalo, que bueno, acabo de hablar con Moira Millán, que vos sabés que es amiga mía, que es líder y huechafe mapuche, hace 5 minutos antes de que estemos hablando ahora, y ellas me decían que tenían mucha preocupación porque, bueno, las mujeres detenidas van a hacer huelga de hambre mientras estén detenidas.
Sí, sí.
Y bueno, algunas de ellas están embarazadas y demás, porque ante esta situación de atropellos no queda más que el intento de visibilizar lo que está pasando, apelando a la solidaridad. Y bueno, Buenos Aires tiene esa cosa de estar siempre mirando hacia adentro, ¿no? De espaldas al resto del país. Y lamentablemente, si no hay acciones específicas que ayuden a mostrar esta historia, bueno, va a pasar desapercibida una vez más, lamentablemente.
Como parece que fue la orden, Sebastián, ¿no? Hoy ya no está la noticia, se pasó a otro capítulo, ¿no? Como que se estaba esperando lo que decía Aníbal Fernández, que no había habido ningún roce y que había sido un operativo impecable, donde no hubo violencia, y las Lamien denuncian de que fueron gaseadas con los niños en brazos y los chicos perseguidos por los milicos, ¿no?, en la montaña.
Sí, tal vez esa fue la estrategia, ¿no? ¿Viste? Como esos hombres violentos que maltratan a una mujer, pero preocupándose de que no le queden marcas. Pero que a veces la violencia psicológica puede llegar a ser mucho más fuerte. Imagínate vos que si los chiquitos salieron corriendo de al lado de sus madres, que es quienes le pueden dar,
claro,
en la mente de un nene la única protección posible, es porque vieron una situación extremadamente violenta. Y no por nada dejaron a la prensa que iba acompañando a toda esta gente, de la gendarmería, de la policía federal, de la policía provincial, a la prensa la dejaron a más de 200 metros, porque si pasaba algo no querían que quede registro en video. Entonces, los dichos de Aníbal Fernández son extremadamente desafortunados, sobre todo teniendo en cuenta de que a la hora de resguardar, como ministro de Seguridad, la protección de nuestra vicepresidenta de la República, bueno, ahí están los hechos, ¿no? Entonces, evidentemente, esta visión, ¿no?, de ser tan represivo con los más débiles, pero evidentemente no saber qué hacer con los grupos del crimen organizado que le ponen una pistola en la cara a la vicepresidenta de la República, bueno, me parece que el tiempo de Aníbal Fernández ya se cumplió, porque no tiene evidentemente nada que aportar en materia de seguridad.
Me escribe Rubén Castro, me dice: Mari Peñi, Lalo, Santi, nos sorprende a la hora de reprimir a nuestro pueblo no haya grieta, ni tampoco sorprende que cuando hablan de soberanía no se acuerden de Lewis, Benetton. Sabemos por experiencia que nuestros Peñis no darán ni daremos un paso atrás. Sabemos que una convocatoria para el día de mañana a las 11 en la Plaza de los Próceres, esperamos encontrarnos allí, mapuches, no mapuches, para solidarizarnos y reclamar por la estigmatización de nuestro pueblo. Amulepe, Chaín, Weichan.
Bueno, celebro la convocatoria, espero que en Buenos Aires también se le pueda dar continuidad. Ayer hubo una reunión muy improvisada, también de unas mujeres vinculadas al movimiento de las mujeres indígenas por el buen vivir, que es difícil, ¿no?, articular y encontrarse así de manera tan rápida, pero la movilización está. Y bueno, veía yo que parte de lo que aducen es que, bueno, había sido quemada una casilla de gendarmería.
Claro, claro.
Teniendo eso como el delito a través del cual encuentran la excusa para el desalojo. Bueno, habría que decirle a Aníbal Fernández que el grupo este que intentó el intento de asesinato contra la vicepresidencia estuvieron tirando antorchas con fuego hacia el interior de la Casa Rosada con 400.000 cámaras y nadie fue a detener a ninguno. Entonces, evidentemente aquí se está midiendo las varas con aspectos muy diferentes. Ahora, cuando son blancos racistas, xenófobos, que prenden antorchas con fuego y la tiran hacia el interior de la Casa Rosada, no sé por qué tienen miedo de detenerlos. Y al final es esa misma gente la que están vinculados con el crimen organizado, con estos jóvenes que están detenidos, vinculados al intento de magnicidio. Ahora, cuando dicen ellos, no sé qué pruebas tienen de que fue gente vinculada al pueblo mapuche los que incendiaron esa casilla, no sé, por eso digo, no sé qué pruebas tienen vinculado a eso, parece que es una excusa suficiente como para que hayan llegado por lo menos un avión Hércules a la ciudad de Bariloche con más de 200 efectivos y carros
sí.
Para el transporte de esa gente.
Pertrechados para una guerra, Sebastián.
No, por eso. Creo que no se termina de entender, o sea, quiénes somos todavía, ¿no? No sabemos quiénes somos como país. Por eso yo quería empezar hablando de esto del presidente mismo cuando se junta con el presidente de España y para moverle la colita como si fuera un perro faldero le dice, porque nosotros descendimos en los barcos. Entonces, bueno, ahí es la juventud y la falta de dirección de nuestro país desde las máximas autoridades. Por eso a mí a veces, viste, Lalo, me genera tanta admiración los pueblos que se reconocen parte de una cultura milenaria y a partir de eso defienden su territorio, como los sirios, como,
claro que
como
sí.
los iraníes, que se sienten parte de la cultura persa, como los propios rusos, ¿no?, que se defienden contra el nazismo. Y alguno me dirá, y bueno, pero ¿cuál es nuestra historia? Nuestra historia es esta, nuestra historia es la de los pueblos originarios, que es prehispánica. Entonces, hasta que no terminemos de entender eso, y que hayamos sido muchos con sangre de otras latitudes que nos hemos sumado, ¿no?, a este territorio, bueno, bienvenido sea, y ese crisol de razas será este pueblo que somos hoy como la República Argentina. Ahora, cuando todavía ese concepto se utiliza para estigmatizar, para amedrentar, para reprimir y para mantener contento a una casta política que está vinculado a intereses netamente extranjeros, bueno, evidentemente no sabemos ni quiénes somos ni quiénes son sus enemigos. Porque todos esos británicos que están ahí metidos, todos esos europeos, esos yanquis que tienen ahí miles de hectáreas, tranquilamente pueden estar haciendo trabajo de inteligencia para sus propios países. Han sido amigos mapuches que caminan la Patagonia, quienes a mí me pasaron la información y que me dijeron, nosotros hemos visto cómo los soldados israelíes caminan la Patagonia. Y en el campo de Joe Lewis no hemos podido entrar, pero creemos que es en un lugar donde tienen parte de los campamentos. Por eso, esa falta de acceso al lago escondido, entre otras cosas. Entonces, es increíble, ¿no?, que no sean nuestras propias autoridades quienes nos puedan mantener informados sobre este tipo de cosas y sean compatriotas hermanos del pueblo mapuche que han tenido esa raigambre histórica con la Patagonia, quienes conocen los caminos y quienes nos cuentan lo que realmente ahí está pasando. Tal vez sea parte de esas denuncias las que movilizan este tipo de represiones.
Sí, nosotros veníamos trabajando, Sebastián, con los actores de los pueblos originarios de aquí de la región respecto del nuevo ministro de Economía del gobierno de Fernández, Sergio Massa, y en el anuncio de ir adelante con los proyectos mineros, sobre todo en la provincia de Río Negro, ¿no? Lo que nosotros llamamos la meseta de Somoncurá. Allí se va a llevar adelante un proyecto importante respecto de la minería. Se habla solamente del proyecto, pero no se habla de las consecuencias. Y entre esas consecuencias se habla de más de 20 pueblos mapuches, tehuelches, que están allí en ese lugar, y se los correría, aparentemente, si están estas fuerzas tan importantes allí en Furilovche. Nos hace pensar, ¿no? Nos hace reflexionar y estamos en alerta.
Nuestros gobernantes son representantes de corporaciones extranjeras y tenemos que terminar de entenderlo de una buena vez. Sergio Massa es uno de esos grandes asiduos a la embajada de Estados Unidos. Ya salió en los WikiLeaks de Julian Assange hace como 10 años. Imagínate lo que ha caminado la embajada para adentro y para afuera de ahí para acá, ¿no? Y por eso los vemos también, ¿no? Con esa impronta tan cercana al movimiento sionista también, que incluye al propio presidente, que hizo su primera salida como presidente de la República a Tel Aviv, ¿no? Sí. Lo que es el ente infanticida, genocida, más grande de este tiempo que estamos viviendo, es con quienes ellos van y se abrazan. Entonces no tiene que llamarnos tanto la atención, porque en definitiva no es tan diferente la vida de un palestino a la vida de un niño mapuche en la República Argentina, por la estigmatización, por el asedio, porque tienen que enfrentarse con nada, ¿no? Contra las fuerzas de seguridad del Estado. Y ahí aparecen después muchos movimientos políticos que les da miedo cuando quienes son representantes y líderes del pueblo mapuche no es que tengan una crítica contra un partido político, sino contra el Estado argentino en sí, porque siempre ha sido la historia. Acá en el Museo de la Plata, vos sabés, tenemos una de las historias más tristes, en el famoso Museo de Ciencias Naturales, sí. Donde después de lo que fue la campaña al desierto, algunos líderes de los pueblos originarios con vida los trajeron como prisioneros al museo. Y los tenían aquí vivos, como si fueran rehenes, y una vez que ellos morían, después de unos años, pasaban a ser parte de las vitrinas. Entonces, esa es la concepción eurocentrista que lamentablemente sigue perdurando en la República Argentina y que no terminamos de quitarnos encima. Y cuando vemos que es una parte tan importante, como decía el compañero que dice que no hay grieta, yo veía lo mismo. Yo ayer pasaba los canales y La Nación y Clarín, digo, todos esos medios, decían más o menos lo mismo que C5N y es lo mismo que dice Página 12 hoy. Incluso algunas agencias que se supone que son del mundo del progresismo, y peor todavía estas agencias como la del CELS de Berbisky, que ellos sí se hacen los que se arropan con los derechos humanos, y te voy a decir por qué, porque yo lo conozco muy bien. Porque ellos captan el dinero de las organizaciones internacionales en pos de campañas vinculadas al pueblo mapuche, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Berbisky y toda esa gente del CELS, que es del Centro de Estudios Latinoamericanos de Ciencias Sociales? Ellos son los que reciben el dinero de Soros y de todas esas organizaciones y dicen, bueno, tenemos que hacer una campaña para la visibilización de los niños mapuches. ¿Y qué hacen? Consiguen millones de dólares, pero millones de dólares, y lo pueden ver. Les recomiendo que se metan en la página del CELS y hay un sector donde dice donaciones. Y cada tipo de donación tienen que poner el monto y para qué es. Entonces, ellos administran todo ese tipo de donaciones porque son los que visibilizan. Entonces, cuando se da una situación como las de ahora, salen los muy caraduras a decir de que son ellos los que van a defender los derechos del pueblo mapuche, porque son ellos los que se quedan con el dinero de las campañas que dan de manera internacional. Entonces, el que no corre vuela acá. Todos están buscando de qué manera llevarse algo para ellos mismos, sea por prestigio, sea por ganancia económica o sea por rédito político. Y lamentablemente vemos que en definitiva ese grupo de madres, de mujeres, siguen quedando solas. No hay realmente un resguardo social que les dé un marco de protección como familias de pueblos originarios que quieren vivir en la montaña. No puedo pensar casi en nada más noble, ¿no?, que una situación así.
Ahí te envía un saludo el color Franco, dice: excelente, Salgado, clarísimo como siempre.
Bueno, muchas gracias amigo.
Sabés que recordábamos también esto que un tanto hablábamos también, los acuerdos que firmó Guado de Pedro con el sionismo judío, ¿no?, antes de que asumiera Massa.
Sí, por eso, con la empresa Mekorot, que fue una firma allá, claro, con Julián Domínguez también. Por eso, Guado de Pedro, como es también como un presidenciable y la cara visible de la Cámpora, y un muchacho que tiene como esa visión de haber sufrido como hijo de desaparecidos durante la dictadura y a la vez haber sufrido la represión de la Rúa, que le dejó ese problema en la dicción, vamos a decir, se daba como un cúmulo de cosas de que sea una persona que tenga una imagen muy positiva. Pero para que su imagen positiva se convierta en un presidenciable, tiene que ir a rendir tributo al altar del sionismo en Tel Aviv y decir: yo soy del equipo de ustedes, tranquilos. Y entonces ahí trajeron su famoso acuerdo, entre otros, con la empresa Mekorot, que es la empresa de agua israelí que le roba el agua a los palestinos. Por eso cada vez vamos encontrando como más similitudes, porque en definitiva los palestinos son un pueblo originario, ¿sí? Los palestinos son un pueblo originario, y los mapuches también. Entonces, creo que es interesante siempre conocer la historia de los palestinos, porque el genocidio de ellos se está llevando adelante en este mismo momento y desde hace más de 70 años.
Sí, claro. Sebastián, vamos a hablar del rechazo de Bulgaria, del ingreso de Ucrania a la OTAN, pero bueno, nos sobrellevó todo esto, ¿no?, de que lo más urgente, ¿no?, lo que nos identifica por aquí. Nosotros estamos trabajando con este tema hace rato, ¿no?, veníamos ya perfilándonos en no sé si en la cuestión represiva, pero ya nos venían diciendo los compañeros mapuches de la región de Chubut. Bueno, descubrimos al hermano de Moira Millán, a Mauro Millán.
Mauro, claro.
Mauro nos mantiene al día con la información. Ayer estaba muy preocupado por la desaparición de los peñi, de los chiquitos que asustados se fueron del brazo de la mamá, y hablamos de chicos. Sí,
y aparte, vos sabés que entre las detenidas hay una machi.
Claro.
O sea que son pocas, ¿no?, las mujeres que tienen esas cualidades, y cada vez que surgen, vos sabés mejor que yo, ¿no?, una machi es un tema importante, ¿no?, la conmovisión no mucho. Entonces, estos ignorantes fueron y tuvieron una mancha. Entonces, evidentemente, bueno, falta compartir de manera diferente, ¿no?, la sabiduría, para que nosotros también como pueblo podamos buscar esa identidad que nos libre de una manera positiva de esa concepción eurocentrista que viene acompañada del racismo, de la xenofobia, que se ve tan presente en nuestra clase política, en una parte de la sociedad, y también que se reproduce, ¿no?, en los medios deportivos.
Así es, Sebastián. Agradecerte por tomarte estos minutos para conversar con nosotros, traernos claridad en respecto de lo conceptual y de todos los procesos que se vienen dando, y bueno, eso, compartirlo con nosotros.
Bueno, te agradezco por el llamado y estaremos pendientes, y bueno, esperemos que las cosas se aclaren un poco, si no, aunque no lo tengamos planificado en este momento, tal vez el contexto periodístico nos lleve de vuelta a la Patagonia muy pronto.
Sí, claro. Un abrazo enorme, Sebastián.
Un abrazo para vos y todos los amigos ahí en Zapala.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado en su columna Geopolítica Internacional desde La Plata, desde el barrio Los Hornos. Hay que ir al barrio Los Hornos, ¿eh? De noche sobre todo. Ahí va gente conocida nomás. La que está autorizada, nada más. Así que, bueno, desde ahí nos hacía el informe Sebastián, muy amigo de Moira Millán, y como decía, ¿no? Hacía 5 minutos había cortado con ella para informarse de todo lo que acontecía por acá, ¿no? En la Patagonia. Así que, bueno, linda charla, la vamos a colgar en el podcast para que la pueda compartir en un momento, también porque tenemos problemas con la conectividad. Es tremendo, ¿no? Desde ayer no nos podíamos comunicar desde el teléfono fijo a los celulares.